la oración. Hasta la fecha, dos días que hemos hablado sobre la oración modelo, tres días sobre el tema de la oración, y todavía no hemos hablado de pedir, pero ya es tiempo. Ya es tiempo. Pero creo que es importante que veamos lo necesario de un corazón bien dispuesto, un corazón consagrado, un corazón humillado, un corazón, una actitud correcta delante de Dios, el Dios a quien, ante quien nos presentamos. Creo que había una referencia, tal vez el primer día, que no recuerdo que lo leímos, en el Salmo 95, que dice en el verso 6, venid, adoremos y postrémonos, adorémonos, arrodillémonos, perdón, delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Nosotros delante de Dios, también vimos la referencia en Eclesiastés. Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto que sean pocas tus palabras. Bueno, en la oración, claro, ahí en Mateo 6, llegamos a la parte que dice en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una nota que quisiera hacer, una mención que no se me ocurrió antes y creo que no está en los apuntes que les repartí. Dos versículos en Juan 15. O si están allí, no me di cuenta. Dije hace unos días que cuando oramos, realmente no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se tiene que ver con Él, con su plan, su programa, su voluntad. Y no somos nosotros el objeto de estas consideraciones, sino Dios. Sin embargo, Dios quiere suplir nuestras necesidades, pero el contexto correcto para las peticiones creo que la encontramos en Juan 15, versículo 7. Conocemos Juan 15, ¿no? Jesús empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. En el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en él, porque separados de él somos como si fuéramos pámpanos muertos, que no dan fruto. Luego en el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ve cómo la petición va vinculada con la idea de fruto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Y otra vez en el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que el contexto para traer nuestras peticiones a Dios es que Él nos supla lo necesario para poder llevar fruto para Él. ¿Sí? Que nos supla para capacitarnos, para abastecernos, de modo que podamos llevar fruto para Él. No es muy egoísta eso, ¿cierto? De parte nuestro. Y la oración no puede ser una cosa egoísta. Sin embargo, Dios se deleita en suplir nuestras necesidades y por esto el Señor nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe que no vamos a poder llevar fruto simplemente porque no vamos a poder vivir y estar activos sin comer. Entonces, Él garantiza proveer nuestras necesidades. Mateo 6:33, ¿qué es lo que dice? Primeramente el reino de Dios y y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Y se trata de todo lo necesario de la vida, el pan, casa, no lo dice, pero creo que está incluido, y ropa, y lo necesario para vivir. Tal vez en estos días hasta nos da un teléfono móvil, ¿no? Porque eso es casi una necesidad. Lo primero que me dieron cuando entré al país fue esto. Prestado, por supuesto. Bien. Bien. En el versículo 7, en los versículos 7 y 8, el mismo capítulo, Mateo 6, al orar, ya tratamos esto el primer día, pero a volver, al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que no vamos a llevar una lista de necesidades a Dios para informarle y para que, entonces Él se dé cuenta de las cosas que nos faltan. No, ya Él sabe. Él quiere que nos presentemos delante de Él y que presentemos nuestras peticiones, sí, pero ya Él sabe. Y esta es una bendición porque quiere decir que no solo sabe, ya lo tiene todo listo para entregarnos, ¿sí? ¿Por qué el pan diario? ¿Quién aquí no tiene pan en su casa para mañana? Tal vez algunos, no sé. Pero la mayoría de nosotros, sobre todo donde yo vivo, pero yo creo que aquí también la mayoría, vamos al supermercado, si es que vivimos en una ciudad o tal vez en el campo, bueno, yo no sé exactamente cómo lo hacen, muchas veces lo producen en la misma finca, pero en la casa hay un abastecimiento para, por lo menos para algunos días. Pero pedimos al Señor el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Bueno, simplemente yo creo que el Señor quiere que no contemos con un abastecimiento que podamos tener allí listo en la casa. Y que decimos, que digamos, por ejemplo, bueno, ya yo creo que tengo aquí, bueno, como aquel rico que el Señor mencionó. Él tenía muchos bienes para muchos años y no tenía que pensar en nada sino en divertirse, gozar, vivir la vida a plenitud en términos humanos y a nivel humano. Y ese sería un pensamiento muy humano. Bueno, yo tengo suficiente. Mañana cuando me falta, entonces yo le pido al Señor. No, Él quiere que nos mantengamos cerca a Él. Todos los días tenemos necesidades, tal vez no necesite pan hoy, pero necesito sentir su presencia, necesito disfrutar de amor, necesito tal vez confesarle alguna falta, algo que está para obstaculizar mi disfrute de su comunión, mi relación con Él. Y en cuanto a las necesidades, el pan diario, pues todos los días. Vamos a mantenernos en muy íntimo contacto y muy constante contacto con Dios para pedir el pan que necesitamos y no tomar nada por sentado. Creo que leímos hacia el fin de este capítulo el otro día, pero volvemos al... Bueno, simplemente eso, ya hice referencia al verso 33, buscad primeramente el versículo anterior, dice los gentiles se angustian por todas estas cosas. Nosotros no tenemos que angustiarnos, nuestro Padre sabe. Simplemente le damos el primer lugar a Él y Él provee nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4. por nada estéis, yo creo que miramos esto el otro día también, parece que hoy estamos haciendo un breve repaso, o un repaso mezclado con algo nuevo. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Mateo 6 se nos dice que no nos preocupemos por mañana, por el día de mañana. Y aquí esto, aquí aparece esa idea también. En primer lugar, que no estemos angustiados, sino que dejemos saber a Dios. Él sabe, pero que nosotros se lo contemos. Es lo que Él quiere escuchar nuestra voz. Recuerden que la oración para Dios es un aroma agradable, un perfume, ¿sí? Un incienso. Vimos, creo que el primer día. La oración le importa, y aunque no tengamos necesidades de nada, hablemos con Él. Es lo que Él quiere. Pero sean conocidas vuestras peticiones. Una vez se me ocurrió, no hace mucho, se me ocurrió, y como que el Señor me quiso decir esto. Yo había orado, bueno, Señor, tú conoces mis necesidades, sabes las cosas que me faltan hoy, y cuento contigo para que proveas. Entonces, leí este versículo, de hecho, estuve memorizando este pasaje, y es como que el Señor me dijo, pero quiero que tú me pidas, que me especifiques tus peticiones, que me presentes cosas particulares. Tal vez así le hablo un poco más largo, y eso le agrada también. Eso le agrada también. Verso 19 del mismo capítulo 4 de Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Conforme a qué limitaciones? ¿Cuáles limitaciones? Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Interesante que todo eso está en Cristo Jesús. Dios tiene sus tremendos almacenes. Pero todo está, la llave está en manos de Cristo Jesús. Venimos en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere suplir nuestras necesidades. Vamos a pasar a Lucas 11. Estuvimos allí una vez hace dos días, porque allí es que dice que Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Es interesante, ¿no? Que aquí vemos por qué Jesús dio el llamado Padre Nuestro. En respuesta de la petición de sus apóstoles que le habían observado orando y quedaron de alguna forma impresionados con eso, con él y con la oración, y querían aprender de él. En Mateo 6, va en medio de muchas enseñanzas en su Sermón del Monte. Yo no entiendo cómo se cuadran los dos pasajes, en el sentido de aquí es una petición, allá es una larga enseñanza sentado al lado del mar. Eso es el 13. Pero en el Sermón del Monte está contenido esto, y lo hemos estado leyendo en Mateo 6. De todos modos, sí, respondió con esta instrucción cuando le pidieron. Pero sigamos la lectura en el capítulo 11, a partir del versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ofrecerle. Ve que él no tenía su pan diario para mañana todavía, o por lo menos suficiente para una visita inesperada. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No voy a explicar esa última parte. Es una de las cosas que Felipe dijo ayer, que dentro del Sermón del Monte hay cosas que no sabemos cómo practicarlas. Bueno, no tenemos por qué pedir al Padre el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Petición cumplida, contestada. Pero el punto aquí está en el verso 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ven que yo puse a la cabeza de esta hoja. Seguid pidiendo y se os dará. Seguid buscando y hallaréis. Seguid llamando y se os abrirá. En el pasaje en Mateo 7, donde ocurre lo mismo, en la margen, en la Biblia de las Américas, es lo que quiere decir bla margen acá, se dice que este es el sentido de los verbos en este pasaje. No es pedid y vayan de camino. Es seguir pidiendo. Continúe llamando a la puerta de Dios constantemente. No se dé por vencido hasta no recibir la contesta. Y yo creo que ese es donde yo fallo mucho en la oración. La persistencia, la insistencia. Dios quiere realmente que insistamos con Él. Da el ejemplo aquí de un señor que no estaba muy dispuesto a ayudar a su amigo. Dice, por ser su amigo solamente, no le respondió, no le dio lo que pidió. Pero por su insistencia, por su importunidad, por tal vez faltarle el respeto al seguir, hasta que por fin, por salirse de él, por deshacerse de él, el amigo le dio lo que necesitaba. Bueno, Dios no es así, no es que hay que convencer lo que está indispuesto. Ya hemos visto varios pasajes que demuestran que Dios quiere suplir nuestras necesidades. No nos está reteniendo nada de lo que nos realmente hace falta. Pero la idea es que sigamos insistiendo. Y da el ejemplo de nosotros, que somos padres. Muchos de ustedes son padres o madres, tienen hijos. Y saben lo que es su corazón. Cuando su hijo tiene una necesidad, usted hará todo lo posible por proveer esa necesidad del niño. Tal vez no todo capricho del niño, ¿no? Por supuesto. Y somos así como adultos también. Pero sus necesidades no van a ver sufrir a sus hijos por falta de algo que usted les puede dar. Y así es Dios también. Pasemos al capítulo 18, un pasaje favorito mío. Dios no se avergüenza de pintar cuadros que podrían sugerirnos tal vez ideas raras y no muy positivas con respecto a Él. Y vamos a tratar de entenderlo, porque eso no es Dios, pero es un ejemplo. En el capítulo 18 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Santiago tiene un consejo parecido también, ¿no? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Un juez muy indispuesto, muy mal humor, parece que era su carácter. Estaba de mal humor 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no quería ayudar a esta viuda, ¿no? Tal vez no iba a ganar nada del caso. Simplemente no quería hacerle justicia. Pero porque ella seguía insistiendo, porque esta viuda me es molesta, me va a acabar la paciencia, me va a seguir hasta acabar conmigo. Es una palabra un poco fuerte en el griego, según entiendo. Tal que una traducción creo que fue muy, muy más allá, al traducirlo algo de que porque esta parece que pueda volver a atacarme. No creo que eso es posible aquí. De todos modos, ella insistía y al fin él dice, bueno, entonces yo voy a hacer lo que ella pide para tener un poco de paz para mí. Dijo el Señor, verso 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No dijo que el juez injusto, el juez malhumorado, es Dios. Y por supuesto Dios no es así. No está indispuesto ni malhumorado con nosotros. Es un padre amante. Pero dijo que si un juez humano, en un caso así, puede ser vencido por la insistencia de una pobre viuda. La viuda no contaba para mucho en la sociedad de esos tiempos, ¿no? No tenía nada, era una dependiente, era completamente, dependía de lo que le pudieran dar. Pero ella parece que tenía algunos derechos legales que reclamar ante ese juez. De todos modos, si una viuda puede vencer a un juez así, con insistir, Dios seguramente va a responder cuando le seguimos pidiendo, pero nos invita. Esa es la cosa que me llama la atención. Nos invita a seguir, a molestarlo. Dios no se molesta, pero como si fuéramos a intentar cansarlo. Tampoco se cansa. Por lo tanto, no tengamos miedo de que se canse. Y por respeto a Dios, dejar de pedir porque ya he traído esa petición 10 veces o 20 veces. No. Sigamos. Sigamos pidiendo, sigamos buscando, sigamos llamando, porque se nos dará, hallaremos, se nos abrirá. Yo no sé, y parece que esto tampoco explica por qué a veces Dios no responde enseguida cuando pedimos, o cuando vamos orando quizás por un año entero por alguna cosa. Y estamos convencidos en nuestro corazón de que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la respuesta todavía no aparece. Yo no entiendo eso y ni sé explicarlo, pero sé que Dios tiene sus propósitos. Una de las cosas que yo he pensado es que cuando oramos a Dios, le gusta oír nuestra voz, es un incienso, un perfume para Él, como ya dijimos. Oramos en el nombre más precioso a su oído que ningún sonido en el universo. Y mientras más oramos, más le cantamos ese nombre y se alegra su corazón. Si pudiéramos decir, estamos ministrando a Dios. No sé si podríamos decir ministrando a una necesidad de Dios, pero creo que no es irreverente decir que Dios tiene necesidades. Una cosa que necesita es la alabanza nuestra, nuestro corazón, nuestra atención, porque nos ama tanto y el amor tiene sus necesidades. Necesita ser correspondido, necesita ser tomado en serio, ¿cierto? Okay, así que sigamos pidiendo. No le vamos a cansar, no le estamos molestando. Pero yo no creo que es por falta, por miedo a cansarlo o molestarlo o impacientarlo que dejamos de orar. Simplemente dejamos de orar. Por tanto, Dios nos quiere estimular a que pidamos y que sigamos pidiendo, que no dejemos de pedir. Bueno, hay una situación cuando sí debemos dejar de traerle una petición que hemos repetido. Hay una situación en que no se debe seguir insistiendo. Cuando nos da la respuesta, no hay por qué seguir, ¿cierto? Pero pienso en particularmente en el apóstol Pablo, creo que ustedes saben a qué me refiero, en 2 Corintios 12. Versículo 7. Quizás alguien puede leer 7 al 10. 1 Corintios 12, del 7 al 10.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Gracias, hermano. Pedro rogó, ¿cuántas veces?
Tres
veces. No parece mucho. ¿Cómo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dije yo? Ay. Yo creo que dije Pedro, que no es nada. Y quería corregirme y a lo mejor me corregí mal corregido. Pablo, tres veces. No parece mucho, pero yo no creo que Pablo sacó un día para orar y oró y después fue a almorzar y después oró otra vez y después fue a hacer alguna diligencia y después volvió a orar la tercera vez y como Dios le contestó, pero no era la contesta tal vez que él estaba pidiendo, y se acabó. Quizás fueron tres semanas de una oración muy urgente, no sé. La cosa es que el problema que le está rogando a Dios aquí es un problema un poco angustioso. No se describe exactamente qué fue, pero fue algo bastante angustioso. Y fue un mensajero de Satanás. No fue que le dolió el brazo o algo así. O alguien le pisó un callo en el pie. Fue algo fuerte. Y tal vez pensaba que insoportable, pero Dios le hizo entender que, sí, lo podía soportar. Porque lo podía soportar en el poder de Cristo. Dios le dice, en efecto, le dice Pablo, lo siento, pero no. Pero no simplemente dijo no, dijo, bástate mi gracia. Pablo, aquí tengo mi gracia sin límite y toda la que tú necesitas es tuya. Hasta el fin de tu vida. Constantemente, 7 días, 24 horas, mi gracia será suficiente. Así que te voy a dejar con el problema, pero que te voy a inundar de mi gracia. Entonces, a veces Dios nos responde, no. Pero no nos deja para defendernos solos, ¿sí? Y Pablo se agarró de eso y dijo, pues entonces, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa gracia la tenía como el poder de Cristo, para soportar sufrimiento. Dios cuando nos dice no, bueno, en primer lugar es porque es la mejor respuesta, es la mejor cosa para nosotros, y probablemente es porque, no voy a decir probablemente, voy a decir sí, es también, porque esa cosa en sí nos une más a Él, enriquece y profundiza la comunión que tenemos. Dios nos ama. Y cuando amamos, queremos compartir con la persona, con la amada. ¿Cierto? Pues, así Dios a veces dice no, y tal vez esto nos ayuda a entender que es siempre para nuestro bien cuando nos responde no. Pero quiere que sigamos pidiendo, que no nos cansemos de orar. Si Él nos responde sí o no, entonces, claro, no hay por qué seguir pidiendo, no hay por qué decir nada, Dios, te equivocaste, yo necesito eso, y seguir pidiendo y buscando y llamando. Entonces, estamos fuera de su voluntad, ¿no? Porque ya nos ha dado su palabra. Bueno, las peticiones son parte importante de la vida, porque sin lo que Dios nos suple, en respuesta a nuestras oraciones, no podríamos llevar fruto. Sigamos adelante. Verso 12 en Mateo 6, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles deudas tenemos con Dios? ¿Cómo? Bueno, yo no estoy seguro, pero yo sé que realmente le debemos nuestra persona entera, nosotros, todo. Él nos ha comprado pagando todas las deudas que teníamos con Él. Sí, no estamos pidiendo que Él nos perdone las deudas que teníamos con Él como pecadores, por supuesto. Ya esas deudas están canceladas. Cristo las pagó. Una deuda que tenemos, y tal vez todas se abarcan aquí, es nosotros mismos. Somos su propiedad, la Escritura nos dice en Corintios. Pero como pedimos, perdónanos nuestras deudas, debe ser otras cosas. Ofensas que cometemos. Es una confesión de que, Señor, yo te he desobedecido, te he ofendido, te contristé al Espíritu porque no obedecí en algo. Son deudas, son ofensas, son desobediencias que como buen padre Él quiere que se corrijan. Él tal vez tiene que castigarnos, no siempre lo hace. Siempre nos llama a cuentas para que la cosa no siga empeorando. De todos modos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No tengo mucho más que decir sobre eso, pero el mismo texto, en el verso 14, sigue el pensamiento. Dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí se trata de ofensas, no de deudas. No sé si es la misma cosa, porque una ofensa seguramente en cierto sentido constituye una deuda con Dios. Pero la idea es que nuestras oraciones no van a llegar bien ni ser correspondidas si en nuestra relación horizontal, no hablamos de eso el primer día también, si nuestra relación con nuestro prójimo, nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos inconversos, el mundo, la sociedad, si hay algo fuera de enfoque, algo que no debe ser en estas relaciones con nuestro semejante. Dios no pasa por alto esas cosas. Hay un restringimiento si hay ofensas. Si tengo, ya dijimos, creo que el primer día, si tengo ofensas con usted, una ofensa con usted conmigo, y no lo arreglamos, hay un restringimiento en nuestra libertad, cuando nos presentamos delante de Dios. Entonces la idea es, trata aquí de las relaciones horizontales, y afectan nuestras oraciones. Y hay escrituras que lo dicen, que lo comentan. Vamos atrás a Mateo 5. Cinco 23 y 24, si alguien me hace el favor de leerlo.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25.
No, hasta ahí, gracias. 23, 24. Alguien comentó este texto anteriormente. Se trata de ofrendas al altar, que fue un acto de adoración al Señor, ¿cierto? Creo que dije el primer día que la oración es un acto de adoración, es parte de lo que es la adoración. Y creo que en el enfoque de ayer, el énfasis de ayer, se llega más cerca a eso. porque hablamos de doblegar o someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La adoración, la palabra griega que en la mayoría de las veces se traduce adoración en el Nuevo Testamento, es una palabra que simplemente implica doblegarnos, humillarnos, en cuestión de postura física, doblegarnos. La práctica era, ustedes ven algunos casos ahí de personas que vinieron donde el Señor y se agacharon hasta la tierra y hasta tocaron la frente a la tierra o besaron la tierra o besaron sus pies. Bueno, no sé si todo eso aparece ahí, pero en la costumbre del Medio Oriente en aquellos tiempos, esa era la idea, el doblegarse uno en un acto de sumisión y respeto a una persona. Dice en Juan 9, al fin del capítulo, cuando el Señor, después de haberle abierto los ojos al ciego y después de su largo proceso jurídico extraoficial con los fariseos, el Señor le encontró nuevamente en el templo y le hace una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios o en el Hijo del Hombre? Dependiendo su traducción. Y el hombre dice: ¿quién es, Señor, para que crea? Y Jesús dice: ¿lo has visto? Y él es que está hablando contigo. ¿Y qué hizo el hombre? Dice que le adoró. Pero eso es lo que dijo, lo que hizo. Se doblegó quizás hasta tierra, o al menos se echó de rodillas delante del Señor. Entonces, la adoración, nosotros entendemos que la verdadera adoración no es una postura física. No es el doblegar mi cuerpo. Ustedes han visto fotos de los musulmanes en sus mezquitas orando a la hora de la oración, que hay creo que 5 por el día. ¿Cómo se ven orando? Postrados completamente, o tal vez con las rodillas en tierra, pero el cuerpo, la parte superior del cuerpo postrado, y su frente o su nariz o su cara en el suelo. Y esa es la idea. Pero como una posición física, es muy incómodo, por supuesto, pero no tiene nada que ver, no le impresiona a Dios, si no es el corazón. No digo que no lo hagamos, pero que no lo hagamos solo en sentido físico, que lo hagamos de corazón, y que nuestra voluntad, esa es la idea en no mi voluntad, sino la tuya, someter nuestra voluntad. Mateo, bueno, ya, ok, tu ofrenda, eso se trata de adoración, pero la oración en sí es oración. Entonces, no podemos participar o no podemos ofrendar una verdadera adoración o una oración legítima si tenemos un problema con otro, con nuestro semejante, nuestro hermano, que no hemos atendido, que no hemos hecho lo posible por arreglarlo. Y es por eso, 23 y 24 de Mateo 5, en el mismo capítulo más adelante. Ah, no marqué esa parte. Lo pueden leer, pero vamos a pasar adelante otra vez al... al Mateo 18. Nuestro semejante. Quizás por el tiempo no leemos, no vamos a leer Mateo 18, pero les llamo la atención. Ustedes conocen esta parábola. A partir del versículo 23, o tal vez comenzamos con el 21, porque ahí es que Pedro le hace una pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Muy generoso Pedro, ¿no? Jesús le dijo: no. Hasta 70 veces 7. O algunos dicen 77 veces, pero de cualquier forma es una cosa que yo nunca he hecho. Y supongo que tampoco ustedes, pero debemos. Sin límite, en efecto. Entonces, como para ilustrarlo, cuenta la parábola del siervo que debía a su señor una cantidad imposible, simplemente imposible, que un cualquiera, sobre todo un esclavo, podía haber incurrido en tal deuda. 10,000 talentos. Ah, yo no lo busqué esta mañana, pero busqué en una ocasión. Y una Biblia, y claro, esto no es inspirado por el Espíritu Santo tampoco, pero una Biblia decía, oh, tal vez fue aquí en la margen, o al pie de la página, verso 24, Q. Un talento, no sé qué autoridad tiene eso, pero un talento equivalía a 6,000 denarios, o el salario por 6,000 días de trabajo. ¿Cuántos años son? Yo creo que como 200, algo así. Y ese no debía un talento, sino 10,000 talentos. Por eso digo, una deuda imposible. Pero el Señor tuvo paciencia, tuvo compasión de él cuando él dijo, está loco, ¿no? Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, veremos al pie de del capítulo lo que cuando él falló en perdonar a su hermano, que es el punto de la parábola, el amo le perdonó toda esa deuda. Francamente, él salió y encontró a un compañero de trabajo que le debía 10,000 pesos. O algo así, una deuda mínima en comparación. Y no quiso perdonarlo. Le dijo lo mismo el consiervo. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y lo más probable hubiera podido hacerlo. Pero no tuvo paciencia con él, lo echó a la cárcel. Cuando el amo lo sabe, ah, parece que no está aquí. Yo creía que estaba aquí, que él, ah, sí, en la parte anterior, que le vendieran a él, a su verso 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda, lo cual no lo hubiera pagado, pero él no podría dar más. Bueno, ahora el amo le perdonó la deuda, pero ahora le vuelve a entregar a los verdugos hasta que pagara todo. Y ellos lo van a sacar de su pellejo. Imposible. Imposible. Pero que no tengamos esa actitud, es el punto de la parábola. En Efesios 4:32 dice que nos perdonemos los unos a los otros como Cristo, como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros, ¿cierto? Y creo que esta parábola aquí me ha ayudado mucho en casos de que una persona no quiere perdonar a otra, o en el caso mío, de no querer perdonar a alguien una ofensa contra mí. ¿Cuántas cosas, cuántas ofensas, cuánta deuda me ha cancelado Dios, me ha perdonado Dios? En Cristo. Cristo llevó el peso de todas mis deudas y ofensas y pecados y desobediencias y faltas y todo lo malo que soy como pecador, totalmente corrupto. Y Él llevó toda esa carga y me perdonó. ¿Cómo yo no voy a perdonar a mis hermanos, a un hermano, a un ser humano, aunque no sea mi hermano en Cristo? ¿Cómo voy a hacerlo? Es imposible. Es simplemente una enorme ingratitud. Dice en 2 Corintios 5 que Dios estuvo en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dios no guarda la cuenta de nuestros pecados? Bueno, porque Cristo cargó con ellos y sufrió, ya Él ha echado esa cuenta. No tiene en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿por qué nosotros? Se pierde tiempo y se hace mucho daño a la iglesia, a los individuos, al evangelio, el testimonio ante el mundo, en todo sentido. Hay unas referencias allí. 1 Pedro 3:7 y 1 Corintios 7:4 y 5. que relacionan la relación entre esposos a su vida de oración. Y es el mismo punto. Si no hay buena armonía en el hogar entre esposo y esposa, ¿cómo pueden orar? ¿Cómo podemos orar? Si hay fricción, si hay disgustos, peleas. Bueno, todos ustedes casados saben las cosas que se presentan. Yo no les estoy acusando a ninguno de pelear con su señora o con su marido, pero se presentan situaciones. Somos llamados a amarnos, no tan solo porque nos enamoramos cuando jóvenes, aunque en parte por eso, pero por el amor de Cristo que Él derrama en nuestro corazón. Y entonces, a no permitir que haya cosas que interrumpan, que obstaculicen nuestras oraciones. Voy a pasar a la última parte por el tiempo. A mí no me gusta mencionar tanto el tiempo, pero sigo haciéndolo y noto que otros lo hacen también. En Mateo, tenemos mala conciencia, ¿será? Verso 13 de Mateo 6, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque, bueno, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Dios nos meta alguna vez en tentación? ¿Nos mete en tentación? Yo no creo que se... no debemos, no podemos entender esto como que Dios nos tienta. Santiago claramente dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado del mal, por el mal. Más bien la tentación viene de aquí, ¿sí? Fue una fuerte lección para mí. Una vez yo estaba dirigiendo un estudio bíblico en el primer capítulo de Santiago. Y yo no sé por qué, pero mis alumnos, bueno, no eran alumnos exactamente, era un estudio interactivo, pero yo seguía hablando de Satanás, de la tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien dice, Señor, aquí no está Satanás. Él no aparece aquí. Él no está en el primer capítulo de Santiago. La tentación de que se trata es la que brota de aquí, de mi corazón. No, yo soy responsable. Pero no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Tal vez podemos orar, Señor, guárdame de caer en tentación. Y lo hará. El Señor Jesús está orando por nosotros. Juan 17. Una nota que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con Jesús. Un hermano muy querido allá en los Estados, una vez, cuando había tenido un problema y estaba comunicando con él mi situación por email, una carta electrónica, y su respuesta, yo no recuerdo qué dijo, pero era una respuesta corta, pero cargada de significado, de sabiduría, como es un hermano muy sabio. Pero el último renglón decía, Jesús oró por ti hoy. Yo creo que nunca he recibido un mensaje tan potente de un hermano. Y es puramente bíblico. Jesús oró por ti hoy. ¿Qué cosa? ¿Y qué pide por nosotros ahí en Juan 17? Que Dios, su Padre, nos guarde del maligno. Que nos guarde del maligno. Y Jesús está pidiendo eso. Dios no le niega ninguna petición a Jesús. Nos guarde del maligno. Pero, a ver, algo sobre la relación entre nuestra condición espiritual, nuestra condición moral, con las oraciones. Salmo 32. ¿Alguien me hace el favor de leer los primeros 5 versículos? Salmo 32. Es David. Es un buen ejemplo. No, si no se le ocurrió, el libro de los Salmos es un devocionario para leer todos los días de la semana por 5 meses enteros, 150 días. Salmo 32, primeros 5 versículos. ¿Alguien, por favor?
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de su iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se embellecieron mis huesos, y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Gracias. Está sufriendo, parece, una angustia, un conflicto dentro de sí, y que está obstaculizando su comunicación con Dios, como hemos dicho. Al fin, confiesa y se aclara la cosa. Salmo 66, 18 resume el punto. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, eso es mirar con indiferencia, si en mi corazón hubiera yo mirado con indiferencia a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Maldad en mi vida, maldad en mi corazón. Si yo lo tengo como cosa de poca importancia, cuando mi conciencia y la palabra me dice que eso le ofende a Dios, mis oraciones están bloqueadas. Están bloqueadas. Proverbios 28:13. Quien lo encuentre, lo lea, si me hace el favor. Gracias. Quien encubre sus pecados, porque el no confesar mis pecados, y no tiene que ser un adulterio o un asesinato o algo así grave, algo que he hecho, una desobediencia, he contristado al Espíritu. Y si usted no entiende, no sabe, no reconoce cuando el Espíritu está contristado, está en muy mal estado. Si andamos sometidos a su voluntad, el Espíritu dirigiendo nuestras vidas y dando energía para una buena comunión con el Padre, en el segundo, cuando el Espíritu esté contristado, lo vamos a saber. O si no, en el mismo segundo, dentro de pocos minutos. En Santiago 4, yo puse ahí los versículos 4 al 10, pero voy a leer solamente el versículo 7. Eso es, otra vez, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal o del maligno. Todo el mundo está bajo el dominio del maligno, dice en 1 Juan 4, 5. En Santiago 4, 7, ¿alguien sabe citarlo de memoria? Es interesante que muchas veces citamos la segunda parte, lo cual es muy, muy cierto. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es cierto, es palabra de Dios, es una promesa. Pero tiene condición. La condición es lo que hemos estado enfatizando ayer y hoy. Someteos, pues, a Dios. Sometidos a Dios, el diablo no nos puede tocar. Puede intentar, pero no nos puede tocar. Pedro iba a caer duro. Y el Señor dice, el diablo te va a herir. Pero yo estoy orando por ti, que tu fe no falte. Su fe no faltó. Él faltó al Señor. No negó. Es importante notar esto con respecto a Pedro. Algunos comparan a Pedro con Judas. No hay comparación. Pedro había confesado en tres ocasiones la deidad de Jesús, la identidad de Jesús como el Mesías. Eso nunca lo negó. Cuando fue presionado, interesante que esas tres confesiones las hizo muy brillantemente, rodeado de amigos, de los demás apóstoles. Cuando se ve rodeado de los enemigos de Jesús, que le han arrestado y que entre poco lo van a matar, no tiene el coraje, no tiene el valor de decir, sí, yo soy discípulo de aquel, llévenme si quieren. y no digo que yo tendría el valor de hacerlo, pero no negó quién era, solo negó conocerlo. Y usted y yo, ¿le he negado alguna vez en ese sentido, entre el público en este mundo, negar que le conozco? Muchas veces simplemente por no representarme como cristiano, discípulo de Cristo, estoy negando que le conozco. Bueno, hay unos cuantos textos allí que pueden ayudar en ese aspecto, pero no los vamos a leer porque me dieron un campanazo en la cabeza. Bueno, a mí, yo no sé, el Señor a través de algunos años creo que me ha estado volviendo a traer la atención a este tema. Y esta oración en Mateo 6, no es una oración para rezarla, ya lo dijimos, pero creo que es un modelo y tiene principios que valen para la oración hoy día, sobre todo lo que conviene, la actitud que conviene, el espíritu, la disposición del corazón al entrar a la presencia de Dios. Tenemos toda libertad de entrar, pero en la disposición correcta. Y entonces él responde: examinen la lista de promesas y agreguen a esa lista, porque hay más promesas para la oración. Y vamos a ver si cada uno, cada cual aparte, porque ya esto termina aquí, si podemos encontrar en la palabra razones porque en algún caso no hemos experimentado la oración que creíamos que debiera suceder en base a esa promesa. Porque Dios no falta a sus promesas, pero hay condiciones.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.